Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Me alegro mucho de saludarles a las 6 de la mañana en este lunes 12 de mayo del 2025. La semana comienza con un frente que entra por el noroeste, va a dejar lluvia fuerte en Galicia, Asturias y Castilla y León. Y, bueno, tormentas a lo mejor en Baleares, ¿eh? Hay aviso amarillo por lluvias. Y las temperaturas bajan las mínimas, pero las máximas suben. O sea que en el sur peninsular hoy andaremos por los 28 grados. Bueno, se queja mucho el gobierno de que hay gente que está tratando de vender la tercermundialización de España. Eso es falso y... Pero oiga, subirse en el tren de alta velocidad, esencialmente en la línea Madrid-Sevilla, es una lotería que puede hacer que día sí, día no, día también, día ya veremos, día no se espera, día ten cuidado, te lleve retrasos de 2 y 3 horas por una incidencia, de nuevo una incidencia técnica, en las vías o lo que ustedes quieran. Ayer, una decena de trenes afectados con retrasos de 2 horas. ¿Eso qué hace? Pues que las estaciones, el hall de las estaciones, rebose. La gente empieza a hacer cola en las calles. Tú veías aquello y aquello era tercermundista. Además coincidía esto con el final de esta, ¿cómo se llama esta cosa que hacen aquí? La feria. Y claro, la gente volvía a su casa. Y ahora vamos a ver a quién el matón de Óscar Puente le echa la culpa. Vamos a ver a quién se la echa. Hay que encontrar a alguien rápidamente, ¿no? Que... oiga, pues no sé, un sabotaje, la ultraderecha, ambientes involucionistas, lo que quieran. Pero tercermundialización de España, degradación de servicios públicos, de un gobierno que no funciona y que solo encuentra excusas atacando a los demás. En servicios públicos que antes funcionaban como un reloj, eso es tan evidente como los que estuvieron y anduvieron ayer en las colas de, una vez más, los trenes de alta velocidad. Y en la Crónica Nacional, hoy hay nueva entrega al diario El Mundo sobre los mensajes de WhatsApp entre Sánchez y Ábalos. Digamos algo, hombre, por contextualizar. Los mensajes, las conversaciones puestas negras sobre blanco tienen un impacto mayor que las conversaciones habituales y cotidianas de dos personas, uno el secretario de organización de un partido y el otro el secretario general de un partido, que es normal, si quieren ustedes, que entre ellos digan hay que ver menganito, que petardo, zutanito, hay que meterle en cintura. Eso pasa en todos los partidos. Pero cuando lo vemos escrito, y además entre dos personas que han tenido la trayectoria envilecida que ha tenido cada uno en su ámbito, eso cobra mucha importancia. Esta filtración de estos WhatsApps entre Sánchez y Ábalos tienen al PSOE echando fuego por las muelas. Pero no deja de ser otra filtración. Estos eran mensajes guardados por Koldo García en dos memorias externas. Y claro, ese material lo tiene la UCO. Apuntar a la UCO puede ser la opción más equivocada. Que Koldo tuviera la conversación de Sánchez y Ábalos ya te da una idea de que alguien creyó que guardar esas conversaciones podían tener su utilidad. Pues puede haber sido Koldo, el propio Ábalos, para que vaya quedando claro a la opinión pública que Ábalos no era un verso suelto que le salió rana a Sánchez, sino que a Sánchez no se le entiende como fenómeno político sin Ábalos. Oiga, es que estos WhatsApps demuestran que seguían teniendo relación. ¿Cuánto he hecho a faltar tus consejos, tu tal y que cual? Incluso después de que lo defenestrara del gobierno y de la sala de máquinas del PSOE. ¿Por qué? Porque se enteró de los tejemanejes con Koldo. Porque tuvo una noche con un volquete de Loomis en el parador de Teruel. Porque, bueno, por todo un poco, vaya usted a saber. Pero bueno, por resumir lo conocido, Sánchez echa a Ábalos en julio del 21. Ábalos se queda estupefacto. Pues, si no me dices por qué, es que la gente va a pensar que eres un killer. Y la gente pensará que yo tengo algo oscuro. Bueno, pues 4 meses sin hablarse, empiezan a salir cosas en la prensa sobre Ábalos y Sánchez retoma el contacto a través de WhatsApp el 6 de noviembre de aquel mismo año. Y dice así: José Luis, hace tiempo que no hablamos. Joder, si no hablamos, que desde que lo echó. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viviendo en los medios. Sí, sí, infundios. Ya se ha visto. O sea, volvió a retomar el contacto con él. Le fue metiendo de contertulio del PSOE en las televisiones. Le acaba colocando en las listas del PSOE para las elecciones de julio del 23. Y ya, con la elección celebrada y él acariciando la cabeza del gatito, pensando que, bueno, voy a tener todo el Frankenstein más Puigdemont, Sánchez le da un ataque de nostalgia y el 30 de julio del 23 a las 9 y media de la noche le dice: la verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado tu criterio político, también tu amistad, en fin, te mando un abrazo. Anda. Esto, claro, dificulta la teoría de que pobrecito Sánchez, que no tiene ni idea de que haya podido hacer Ábalos, que le echó porque sí. No. Sánchez ha estado vinculado a Ábalos desde el primer momento y lo ha seguido estando. Y luego, un deshielo que fue felicitarse cumpleaños y peloteo estomagante. El COVID me ha permitido estar presente en el debate de Estado de la Nación, pero enhorabuena por tus intervenciones, forma, estilo, contenido, definición estratégica sobresalientes. Y en cuanto a resultados, la recuperación de la iniciativa política, la orientación estratégica y, consecuentemente, el ánimo de la tropa se ha logrado. Abrazo. A lo que Sánchez respondía: gracias, José Luis. Bueno, a pesar de la respuesta, porque también hay otra en la que le felicita por lo bien que ha estado en el hormiguero, y a todo contestaba gracias. Pero vamos, Ábalos no perdía ocasión de engrasar su relación con Sánchez. Y como veía que Sánchez necesitaba entregar a Puigdemont lo que fuera y tenerlo contento, el otro se ofrecía en lo que ofrecía, incluidos contactos que podían entablar diálogo con gente como Ramón Tremosa o José Luis Alaí. A lo que Sánchez contestaba: toda ayuda siempre es buena. Bueno, también algo que ha quedado claro es el carácter autoritario e inmoral de Sánchez, que ha venido a envilecer la política, hacer de esto un estercolero y un ramillete de inútiles, cuya prueba la tenemos en las cosas que no funcionan en España y los petardos que pegan. Él llamaba a los varones críticos, lo llamaba petardos. Y tenía a Ábalos como llamador de petardos para darles un toque. Llama a ese petardo, hay que seguir marcándoles. La que está jodida, Susana Díaz. Todos los que no le bailaban el agua en su momento. Susana Díaz, Paje, Lambán. Bueno, Susana se la bailaba, pues Susana dijo aquella frase de: tú, Pedro, tenías razón, yo no. Con lo cual, a partir de ahí, se acabó Susana Díaz. O sea, de todos esos, solo Paje sigue al frente de su federación. Y, bueno, que esto da para mucho. Y vamos a ver cuántas entregas tiene esta publicación del diario El Mundo, que se me antoja muy interesante y muy definitoria de cómo es el personaje que está al frente del gobierno de España. Para desgracia de las cosas en España. Ahora, con permiso, más cosas que ya le cuenta Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE. Buenos días, Carlos. Pues enseguida vamos también con los detalles de los posibles contactos entre Rusia y Ucrania después de que Putin haya fijado el jueves como fecha para sentarse a negociar la paz. Zelensky acepta, pero con condiciones. El Papa ha pedido este domingo el fin de todas las guerras. Enseguida lo escuchamos y lo ampliamos porque también hay novedades en las negociaciones de la guerra en Gaza. Hamás ha anunciado que tiene previsto liberar a un militar israelí-estadounidense como gesto de buena fe para lograr un alto el fuego, que se reanude el envío de ayuda humanitaria a la franja. En sus redes sociales, Donald Trump se ha mostrado esperanzado con que este sea el primer paso para poner fin al conflicto en Gaza. Un Donald Trump que también ha anunciado este fin de semana el acuerdo de tregua entre India y Pakistán. Este acuerdo ha sido muy celebrado en ambos países. Y eso que aún así las dos partes se siguen acusando mutuamente de haber violado el alto el fuego durante la madrugada del domingo, aunque por el momento esa tregua se mantiene. Es noticia también la visita de los reyes de España a Austria con motivo del 80 aniversario de la liberación del campo de concentración de Mauthausen, en el que fueron encerrados más de 7.000 españoles durante la Segunda Guerra Mundial. El rey Felipe escribió en un libro de visitas del campo un texto en el que recuerda a los españoles que lucharon contra los nazis y por la libertad para los familiares de las víctimas ha sido un gran consuelo.
Mi abuelo se llamaba Claudio Pérez Flores. Y bueno, en mi familia no se contaba eso. Pues me he enterado ahora de lo que iba a ser. Así que para mí es muy emocionante.
Aquí en España, 5 Mossos de Escuadra comparecen hoy como testigos en el juicio del operativo de detención de Carles Puigdemont el pasado verano. En su visita a España, los agentes deberán aclarar los informes que elaboraron sobre ese operativo, uno de ellos basado en el análisis de las imágenes. Y mientras continúa el debate sobre el gasto en defensa, hoy arranca en Madrid la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España. Ahí ya están convocadas más de 100 delegaciones internacionales que van a mostrar las últimas novedades en sistemas armamentísticos y también de seguridad del mercado. Todo mientras Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha anunciado y ha confirmado que va a llevar el tema del aumento del gasto militar a la reunión que mantienen los jefes de exteriores de la OTAN esta semana. Y en el partidazo de COPE entramos en la recta final de la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Ya solo restan 3 jornadas y en esas la pelea por el título queda prácticamente decantada para el FC Barcelona, que ganó el Clásico 4-3 al Real Madrid y sitúa 7 puntos de ventaja sobre los blancos con tan solo 9 en juego. A 5 del Real Madrid situamos al Atlético de Madrid con 70, le siguen en puestos de Liga de Campeones Athletic Club 64 y Villarreal con 61. El Betis con 58 se sitúa ya sexto, el Celta completa puestos de Europa League con 49, son 2 más que el Rayo Vallecano, que estaría cerrando los puestos europeos. Por abajo, la permanencia la marca el Alavés con 35 puntos, en descenso estarían el Leganés con 1 menos y Las Palmas con 32. El Valladolid ya descendido, recuerdo, tomamos aire este lunes y martes, miércoles y jueves disputaremos la antepenúltima jornada antes de dar paso a las 2 últimas, que serán en día y en horario unificado. Y al margen, Unicaja revalidó anoche su título de la FIBA Champions League y Carlos Alcaraz ya está en octavos de final del torneo de Roma. Mañana se va a enfrentar a Karen Khachanov.
Herrera en COPE.
Estar informado. No solo te cuenta lo que pasa.
Una cosa es que los españoles tomemos con civismo y hasta con humor un apagón o la enésima avería de Renfe.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Y otra cosa es pretender que nos acostumbremos a vivir sin exigir responsabilidades por la tercermundización de España. Porque esto es lo que está pasando, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
13 viaja por las diócesis de toda España para enseñarnos sus tesoros y sus proyectos para la comunidad.
Pues toda la basílica está pensada para ella.
Esta copa pudo estar en la mesa del Señor.
El sacerdote Fidel Gómez nos abre las puertas del patrimonio de la Iglesia para mostrar cómo su cuidado revierte positivamente en la sociedad.
La catedral no tiene hoy por hoy otra fuente de ingresos que la visita cultural.
Un lugar en la tierra. Archidiócesis de Pamplona y Tudela.
Viajamos esta vez al norte de España. Montañas, valles, tradición y cultura.
El viernes a las 9:30 de la noche en 13.
Las 6:15 de la mañana, 5:15 en Canarias. El jueves puede marcar un antes y un después en la guerra de Ucrania o no. Todo dependerá, para empezar, de si al final las delegaciones de Moscú y de Kiev se sientan a negociar en Estambul, como propuso Vladimir Putin la noche del sábado.
Proponemos comenzar sin demora el próximo jueves 15 de mayo en Estambul, donde se celebraron anteriormente y fueron interrumpidas. Como es sabido, los colegas turcos han ofrecido reiteradamente sus servicios para organizar estas negociaciones.
Después de estas palabras de Putin, no tardó Donald Trump en presionar a Zelensky para que dijera que sí a esa propuesta, y Zelensky ha respondido en las últimas horas. Está dispuesto, dice, a viajar él personalmente a Estambul y a sentarse en la misma mesa que Putin, incluso 3 años y 3 meses después de que invadiera Ucrania, pero eso sí, pone condiciones.
Esperamos que se cumpla la tregua propuesta encima de la mesa a partir de este lunes. Un cese al fuego total e incondicional sentaría unas bases de diplomacia para que en un futuro próximo consigamos la paz. Esperamos una respuesta clara de Rusia. Rusia va a tener que terminar con esta guerra de todas formas. La matanza tiene que llegar a su fin.
Pues eso dice Zelensky, que está dispuesto a negociar con Putin siempre que hoy mismo empiece un alto el fuego real y con garantías, que sería el paso previo a abrir la vía diplomática. Putin de momento no ha contestado. Solo el domingo Rusia lanzó 108 drones de largo alcance contra Ucrania. Eran los primeros ataques después de la tregua impuesta por el líder ruso, que según Kiev tampoco se ha cumplido. Así que lo que pase en las próximas horas va a seguirse muy de cerca desde Estados Unidos, por ejemplo, con un Donald Trump al que se le resiste el acuerdo de paz que prometió en su campaña electoral, primero en sus primeras 24 horas como presidente. Luego lo amplió a los primeros 100 días, no ha cumplido evidentemente con ninguno de los dos plazos y amenaza con dejar de mediar entre las partes si no se sientan al menos a negociar. Pero esto se sigue también de cerca en Europa, en especial en la reunión que hoy van a mantener en Londres varios ministros europeos, entre ellos el español Álvarez, y en la reunión que participa también el ministro ucraniano. Por cierto, que la guerra de Ucrania, o más bien el fin del conflicto, ha sido uno de los asuntos que han marcado el primer rezo del Regina Coeli, del Papa León XIV, ante 100.000 personas.
Porto en el mio cuore le sofferenze del amato.
Llevo en mi corazón los sufrimientos del querido pueblo ucraniano. Que se hagan todos los esfuerzos para lograr lo antes posible una paz auténtica, justa y duradera. Que todos los prisioneros sean liberados y que los niños vuelvan con sus familias.
No se ha olvidado León XIV de Ucrania, tampoco de Gaza, donde esta madrugada han muerto al menos 15 palestinos en un ataque del ejército de Israel contra una escuela que acoge a desplazados en Jabalia, al norte de la franja. Me duele profundamente, decía el Papa, lo que ocurre en Gaza, que ha pedido además un alto el fuego, ayuda a la población civil y también la liberación de todos los rehenes israelíes que siguen en manos de los terroristas de Hamas. En definitiva,
mai più la guerra.
Nunca más la guerra, gritaba el Papa, que tiene una semana intensa por delante, su primera semana completa de pontificado. Y para empezar, se reúne con los periodistas que están en Roma. Muchos de ellos han viajado hasta allí para cubrir el cónclave del que ha salido como Papa el viernes. A quien recibirá es al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, aunque sin duda el acto más importante tendrá lugar el domingo con la misa que dará oficialmente inicio a su pontificado y en la que va a recibir el anillo del pescador. Es uno de los símbolos más antiguos y más simbólicos que representan la autoridad del Papa como sucesor de San Pedro. Las autoridades italianas esperan que lleguen a concentrarse allí unas 250.000 personas, así que se ha establecido el mismo dispositivo de seguridad que se marcó por la muerte del Papa Francisco. Hay otro frente internacional que sigue abierto, otra guerra, en este caso comercial, la que ha declarado Estados Unidos a medio planeta y en especial a China. Esa guerra arancelaria que ha llevado a las dos potencias a sentarse en una mesa este fin de semana. 2 días han estado reunidas las delegaciones de Washington y de Pekín en Ginebra y aunque no han dado muchos detalles de lo que se ha podido concretar, las partes dicen que la reunión ha ido bien. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Estados Unidos y China han cerrado 2 días de intensas negociaciones en Ginebra, con lo que ambos gobiernos han calificado como un gran progreso en la resolución de sus diferencias comerciales. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha asegurado que se han dado pasos importantes para desescalar el conflicto arancelario.
Me complace anunciar que hemos hecho grandes avances entre Estados Unidos y China en las muy importantes negociaciones comerciales. Aunque no ofrece de momento detalles concretos. La reunión se celebró en la residencia del embajador suizo ante la ONU y concluyó con un breve encuentro con la prensa en el que los funcionarios no aceptaron preguntas. China, a través de su viceprimer ministro He Lifeng, calificó el diálogo de sincero y constructivo y anunció la creación de un mecanismo de consultas para futuras discusiones. Ambos países van a publicar un comunicado conjunto en los próximos días para detallar los acuerdos alcanzados. Desde Washington, el presidente Donald Trump celebró en redes sociales el avance, calificándolo como un reinicio total en la relación comercial entre las dos potencias. Mientras que Pekín se muestra más cauto, subrayando que no aceptará compromisos que vulneren sus principios fundamentales y su soberanía.
Bueno, hace justo una semana estábamos en medio del colapso que un robo de cable junto con un par de incidencias más provocaron en la red ferroviaria que conecta Madrid con el sur de España, justo el día además que empezaba la Feria de Sevilla.
Estamos hablando de un entorno de entre 5 y 6 horas de retraso. Es una estimación que nos han dado, no quiero alarmarles, pero es mi obligación darle esta información.
Bueno, aquello se solucionó completamente ya bien entrada la noche del lunes. Bueno, esta vez parece una broma de mal gusto, pero no lo es. Este domingo, último día de feria, las incidencias han vuelto a los trenes que unen Andalucía y Madrid. Incidencia técnica que ha provocado retrasos en la larga distancia y en la alta velocidad y grandes aglomeraciones de gente en la estación sevillana de Santa Justa, aunque por suerte esta vez se ha solucionado bastante más rápido. El portavoz del sindicato ferroviario, Rafael González Escudero, ha pasado este fin de semana por COPE. Dice que si nada cambia, volveremos a sufrir una situación como la del domingo pasado.
En la red convencional sucede, no vamos a decir todos los días, porque sería igual muy exagerado, ya. Pero todas las semanas o casi todas las semanas se produce un robo en algún punto de la red convencional. Si ahora ya se atreven con la alta velocidad también, pues claro que se va a repetir.
González Escudero avisa, hace falta más mantenimiento y también más seguridad, decía el ministro Puente, que es algo que no es sencillo. Y al igual que los investigadores desde el sindicato, no creen que la teoría del sabotaje sea la que ha marcado el accidente de la semana pasada, que es lo que ha defendido en un principio el ministro de Transportes.
En este momento no hay ningún indicio de sabotaje. El modus operandi del robo pues es muy similar al que se viene produciendo en la red convencional desde hace muchos años y con demasiada frecuencia, ¿no? Y es el de un asalto rápido con una cizalla. Cortar los cuatro cables, llevarlos rápido y algo que dura un minuto, dos minutos y salir zumbando con el cable.
Bueno, pues de momento, como decíamos, la incidencia de este domingo ya ha quedado resuelta. Enseguida más, sigue por aquí Carlos Herrera.
Y también Antonio Naranjo. ¿Qué tal estamos? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, vamos a ver con qué metemos la pata hoy.
Pues no te voy a sorprender porque no se habla de otra cosa, ¿verdad?, que de los mensajes intercambiados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos entre 2020 y 2021, pues a cuento de la actitud crítica de los balones del PSOE hacia su jefe y también de la relación que mantuvieron después Sánchez y Ábalos después de dejar el ministerio. Bueno, lo que ha publicado El Mundo tras acceder al contenido que custodiaba en su casa Koldo García, pues en realidad no revela nada nuevo del todo, ¿verdad? Que a Sánchez le gritaban profundamente que los Lambán, Paje, Chimopuch, Vara y compañía criticaran un poquito los indultos, los pactos con Bildu o los desprecios a la corona, y movilizó a su mano derecha para cerrarles la boca y que no dijeran cosas como esta de Lambán.
Yo desde luego no soy sanchista, pero no es que sea sanchista, no soy ni siquiera lambanista, yo soy socialista y por encima de todo español y aragonés.
Uf, ya ves tú qué terrible, ¿eh?, lo que decía Lambán, como para que lo ofendiera a Sánchez. Bueno, el caso es que las conversaciones entre Sánchez y Ábalos, cuya difusión abre, por cierto, ¿verdad?, la puerta que se conozcan otras más delicadas relativas a hechos hoy investigados por la justicia, confirman varias características del actual presidente. Claro, su desprecio absoluto por la crítica, venga de donde venga, su obsesión por controlar cada rincón del poder y su indisposición para la autocrítica. Todo le parece bien, siempre, incluso pactar con Bildu o con Junts, y no admite que nadie le lleve la contraria en algo tan delicado. Pero es que hay algo más que puede concluirse, Herrera. La disidencia interna nunca fue a mayores y se quedó apenas en un pellizco de monja, porque en cuanto Ábalos enviaba un mensaje a los díscolos, pues la práctica totalidad se rendía, rectificaba o se callaba, como Guillermo Fernández Vara, fíjate, que pasó de lamentar los pactos con Otegi a defender que se aprobaran los presupuestos gracias a él.
Es que no hay otra manera de tener presupuesto. Entonces, quien tiene alguna alternativa, que la plantee, como no la hay. Le digo que no es la que a mí me hace más feliz, pero aquí de lo que se trata es de que haya presupuestos generales del Estado, porque además son unos excelentes presupuestos.
Esto, como se dice, me la envaino, ¿no?
Sí, claro. No hay más remedio.
Como ya estuvieran, los varones eran animales mitológicos, ¿no? Bueno, el caso es que la moraleja del asunto parece muy clara. Salvo Paje, que sigue ahí, todos han caído, es que no se ha salvado ni uno. Y Sánchez ha puesto en su lugar a ministros de confianza, que ejercen de oposición en sus comunidades autónomas sin renunciar a sus funciones en el gobierno, poniendo en solfa la relación institucional que deberían tener las regiones con la Moncloa. Vamos, que esto de los varones, que parecían muy duros y luego se ablandaron, y más que ese título, no sé yo si tú los ves un poco como una versión nueva o moderna de Boabdil, ya sabes, que lloraba, ¿no?, lo que no supo defender. Bueno, ¿qué te voy a contar?
Que nos vamos a... Ahora mismo damos un paseo por el mundo, un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1,000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Señora, ¿estamos cerrando?
Déjenos quedarnos, por favor. No se duerme de otra manera.
Pero es un bebé y esto es un concesionario.
Nadie puede resistirse al confort del nuevo Citroën C3 Aircross, híbrido, gasolina o eléctrico desde 18.800 euros. Disponible 7 plazas y hasta 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Con Apache, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta 50% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
El Partenón de Atenas, icónica obra de la arquitectura griega, que está muy bien, pero con todo eso tan abierto, una puertecita con herrajes, por buena falta le haría.
Cualquier reforma puede ser más pro, y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás la puerta Oslo Roble Gold con herrajes negros por 99 euros sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Ayer salí tarde y conduciendo a casa digo, uff, me paro a por un yakisoba de esos. Me metí en el primer 24 horas que vi y me dice el tío, entra a la nevera. Y acabé cenando en un restaurante secreto.
Corre, corre, capa.
No es la meta, es con quién la cruzas. Gama SEAT con 10 años de garantía. Preparados, listos, SEAT.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
¿Por qué no había cámaras o agentes protegiendo las zonas de vía en Toledo donde actuaron los cacos? ¿De verdad los ciudadanos de la cuarta economía del euro deben resignarse a subirse a un tren con la incertidumbre de si llegarán hoy o mañana a su destino?
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1:00.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Echamos un vistazo a la actualidad internacional con nuestro corresponsal diplomático, el embajador Aristegui. Buenos días, embajador. ¿Qué tal estamos?
Muy buenos días, emperador. Todo perfecto aquí, duchado, peinado y oliendo a calonia, como dices tú.
Bueno, oye, hay cese al fuego en el conflicto entre India y Pakistán. ¿Cómo se ha fraguado todo eso?
Pues mira, ha sido un tema extraordinariamente complejo y además la India, que es muy poca amiga de aceptar mediaciones o de aceptar que alguna parte del mundo tiene algún tipo de influencia sobre ellos, pero sin embargo he visto que mucha gente ha interpretado muy mal lo que ha ocurrido, porque en efecto yo creo que sí se ha dado el puñetazo en la mesa famoso de Trump y que ha funcionado, porque Pakistán estaba entrando en una dinámica absolutamente disparatada, que justamente hay mucho follón interno en las Fuerzas Armadas pakistaníes. Incluso durante la escalada militar entre ambos países hubo rumores de una rebelión de generales en contra del jefe del Estado Mayor, porque les había metido, decían ellos, en un lío del que no se podía salir sin llegar quizá hasta la escalada militar. Y por lo tanto, francamente, esto ha permitido a ambas partes librarse de una buena y salvar la cara, y desde luego con ello el mundo entero. Pero sin embargo, el acoso que se ha producido a lo largo de la línea de control es justamente porque sigue habiendo tensiones internas en el gobierno pakistaní, a pesar de las declaraciones muy firmes del primer ministro diciendo que no, vamos, no puede haber más ataques, vamos a respetar escrupulosamente lo que hemos pactado con los indios bajo los auspicios de los Estados Unidos.
El segundo asunto, Rusia y Ucrania, conversaciones directas en Estambul. ¿Se puede esperar algo de todo eso?
Pues francamente, estaba escuchando yo esta madrugada al muy brillante corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardner, que yo creo que tú lo conociste cuando le dieron el premio en El Mundo, porque estabas tú ahí. El que está en la silla de ruedas, ¿sabes? El que
sí,
tuvo el atentado de
Al-Qaeda. Es correcto. Sí.
Y que tuviste muy buena conversación con él. Bueno, pues Frank Gardner, que está ahora mismo en Kiev, dice que se puede esperar muy poco. En efecto, todo el mundo quedó muy sorprendido, incluso gratamente, de decir, cuando Putin hizo unas declaraciones que nadie esperaba. Es decir, que decía, vamos a reunirnos ambos para tratar de sacar adelante un alto el fuego. Y aquí empiezan ya las tensiones, porque Rusia dice, conversaciones primero y alto al fuego después, si llegamos a un acuerdo, y Ucrania dice, yo quiero un alto al fuego primero para empezar las conversaciones. Sin embargo, Zelensky ha sido muy claro, vamos a ir a Estambul el jueves. De hecho, ya está marchándose para allá con su equipo, y desde luego, lo que sí puedo decirte, y lo sé de buena tinta, es que los estadounidenses, el gobierno de Trump, el entorno de Marco Rubio, el entorno del equipo de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, empiezan a estar un poco hasta las narices de las arrogancias de Putin, y obviamente está dejando muy mal al presidente Trump, que dijo, voy a arreglar esto en 24 horas, y llevamos 100 días o más de 100 días y no tenemos mucha perspectiva de que esto vaya a terminar. Y por lo tanto, ya están empezando a decir, oiga, no solamente los europeos están hartos de usted y van a imponerle sanciones, nosotros también. Pero ya ves que la famosa reunión del G5 Plus en Londres tampoco ha tenido mucha trascendencia, porque las habas están cociendo en otra parte.
El tercer asunto, Estados Unidos ha entrado en contacto directo con Hamas a través de la mediación de Qatar.
Pues este es un tema extraordinariamente interesante, y además lo hacen justo antes de empezar una gira, yo diría que histórica, del presidente de los Estados Unidos a el Golfo, ni siquiera a Oriente Medio, porque es concretamente el Golfo. Empieza en Arabia Saudí, obvio, es el país más importante de la región y además es el país que puede en gran medida cambiar el ánimo de muchos países. En este momento pues hay en efecto una especie de pugna por ver quién es el país árabe más trascendente en Oriente Medio, si es Arabia Saudí o es Egipto. Yo creo que en este momento las cosas, tal y como lo está haciendo Mohammed bin Salman, están inclinando la balanza a favor de Arabia Saudí. Después va a ir a Qatar y después va a ir a los Emiratos Árabes. También es verdad y que hay otra mediación en curso entre los Emiratos Árabes para tratar de acercar posiciones entre Israel, nada menos, y el nuevo gobierno, el nuevo régimen sirio. Por lo tanto, hay muchas cosas que están ocurriendo en el Golfo. El viaje de Trump es oportuno. Ya también, cuando tenemos que criticar a Trump, lo hacemos. Este es un viaje que está bien planificado y que es muy necesario. Y, desde luego, el contacto directo con Hamas, y esto es lo importante, tiene un mensaje muy claro a Netanyahu. Oye, ya está bien. Esto ya, lo de Gaza ha durado demasiado tiempo, la catástrofe humanitaria la está empezando a reconocer la propia administración americana, y cuando uno ve las imágenes de Gaza es que se le encoge a uno el corazón, y francamente creo que nadie puede ser insensible a esa realidad, tampoco lo es, creo yo, la administración americana. Por lo tanto, es muy importante que, en efecto, este contacto directo se haya producido, el gesto que está haciendo Hamas, en fin, yo me lo revisaba en la cabeza esta mañana cuando estaba preparando esta intervención. ¿Qué gesto tiene que hacer? Lo que tiene que hacer Hamas es dejar de ser una organización terrorista. Pero bueno, como gesto de buena voluntad, va a liberar un rehén estadounidense israelí que tiene doble nacionalidad.
Y muy rápido, el 9 de mayo, el día de la victoria sobre el nazismo, ¿eso que fue una demostración de fuerza de Rusia o de que el mundo se ha vuelto a dividir en dos bloques?
Pues yo creo que es más bien lo segundo. Y veo claramente que muchos analistas, incluso aquellos que eran más bien tibios con ciertos regímenes un tanto execrables. Bueno, no se puede ser un tanto execrable, o se es o no se es. Bueno, regímenes execrables, y dejémoslo ahí. Claramente estamos viendo cómo el mundo vuelve a dividirse en dos bloques, y esta vez con regímenes que cada uno en su estilo, intensidad y región del mundo son máquinas y fuentes de inestabilidad, opresión y, yo diría, incluso peligro de seguridad para la paz mundial. En efecto, cuando uno ve los jefes de Estado y de gobierno que fueron a Moscú al desfile de la victoria, se le pone a uno los pelos como escarpias. Francamente, creo que aquellos, tanto desde la derecha más dura como desde la izquierda no tan dura, que tienen un discurso un tanto blando con Putin, que lo tienen que revisar muy seriamente y muy pronto.
Querido embajador Aristegui, corresponsal diplomático de este programa, gracias, buenos días, feliz semana.
Muy buenos días y un abrazo muy fuerte, emperador.
¿Qué más cosas hay por ahí, Ángela?
Herrera en COPE.
Pues el Papa se ha acordado precisamente de las guerras que están activas ahora mismo en el mundo en su primer rezo del Regina Cheli.
Me dirijo también a los grandes del mundo, repitiendo el llamamiento siempre actual, no a la guerra.
Mai più la guerra.
León XIV empieza la semana reuniéndose con los periodistas que están presentes en Roma y la va a terminar el domingo con el acto más importante de la semana, la misa que dará oficialmente inicio a su pontificado. Aquí en España los partidos reúnen hoy a sus direcciones con la última polémica que salpica al gobierno, los mensajes que se han filtrado y que Pedro Sánchez habría intercambiado con el exministro José Luis Ábalos, en los que se mostraba muy duro con los varones más críticos. Desde el gobierno, el ministro Óscar López habla de bulo.
Que se publiquen comunicaciones privadas del presidente del gobierno me parece muy grave. Me gustaría saber si alguien va a investigar esta filtración como se han investigado otras. Toda esta campaña de bulos, de fango de la ultraderecha y de la derecha de este país.
A todo esto se cumplen dos semanas del gran apagón que dejó sin electricidad a la península y no tenemos todavía ninguna información clara sobre lo que pasó. Y de momento la vicepresidenta Sara Aguesen preside la reunión del comité que investiga el apagón en la sede de Endesa. Este fin de semana ha prometido que van a investigar todos los fallos que se produjeron antes de ese fallo. 300 millones de euros calcula que costó el apagón el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que este fin de semana ha descartado en el periódico que socios como Junts o Esquerra estén presionando al gobierno sobre la OPA del BBVA, sobre el Sabadell. También ha negado que la consulta pública que ha puesto en marcha el gobierno sirva para justificar su posible rechazo a la operación.
Esta consulta, pese a lo que pueda parecer por la propia palabra, no va de OPA sí, OPA no, o de, diríamos, decirle al gobierno lo que tiene que hacer. Lo que queremos es obtener información por parte de todos los agentes que puedan verse involucrados.
Y en Vilanova y la Geltrú, en Barcelona, esta noche se ha desactivado la alerta por emergencia química que se declaró por el incendio en una nave industrial, accidente que llegó a provocar una nube tóxica y que obligó a confinar a unos 150.000 vecinos de las comarcas del Garraf y del Baix Penedès. Las pruebas demuestran que el aire ya no es tóxico, aún así los bomberos, que han trabajado toda la noche, avisan de que tardarán días en extinguir completamente ese incendio. Y en el partidazo de COPE, el Barça vuelve a llevarse el clásico y podría cantar el alirón esta semana, Bruno Casar.
Es el cuarto clásico consecutivo que gana el Barça al Real Madrid y en esas este decisivo por el título liguero, porque los de Flick sitúan ya 7 puntos de ventaja con tan solo 9 en juego y por tanto el jueves en Cornellá ante el Español tendrá la primera opción de cantar el alirón. El Atlético de Madrid, el Athletic Club de Bilbao y el Villarreal quedan ocupando puestos de Liga de Campeones. El Betis es sexto a 3 puntos del submarino amarillo. Celta y Rayo completan puestos europeos. Por abajo, el Alavés, 35 puntos, marca la salvación. Eso es uno más que el Leganés y 3 más que la Unión Deportiva Las Palmas. La antepenúltima jornada va a ser de martes a jueves. Las dos últimas las disputaremos en fin de semana con día y horarios unificados.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en El Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un Gran Reserva si haces un asado de los tuyos, un verdejo si prefieres pescado o un albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen cava que tendrás que brindar por mí, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Y cómo viene hoy la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera, con 3 cuestiones destacadas esta mañana en el kiosco. La primera, de consumo político nacional, es exclusiva, que iniciaba ayer domingo el diario El Mundo, que desvela mensajes de WhatsApp intercambiados por Pedro Sánchez y quien fuera su mano derecha, José Luis Ábalos. En la entrega de esta mañana destacan que Sánchez volvió a contactar con Ábalos tras destituirlo en el 21 y recuperarlo en el año 23, siempre valorado tu criterio político, o el respaldo a Ábalos con las primeras informaciones sobre sus actividades delictivas. Te traslado mi solidaridad ante los infundios que veo en medios, le escribió el presidente. Continuará. La segunda cuestión se lo preguntan los periódicos esta mañana. ¿Estaríamos más cerca de esa paz en la guerra de Ucrania después de 3 años largos de conflicto? De momento, titula El País en portada, Zelensky reta a Putin a un cara a cara en Turquía. El presidente ucraniano quiere verse cara a cara con su enemigo este jueves en Estambul. En la portada de ABC, también en la de La Vanguardia, en La Razón, vemos al nuevo Papa, León XIV, y su llamamiento para impedir una nueva guerra mundial. Ante 100.000 personas que abarrotaban la Plaza de San Pedro, dice La Vanguardia, el Papa pidió una paz justa para Ucrania y el alto el fuego en Gaza. Y el tercer asunto del día, la victoria del Barcelona frente al Real Madrid, que acerca la Liga a los blaugranas, podrían ser campeones esta misma semana. A lo campeón, titula El Mundo Deportivo, para resumir ese clásico trepidante de ayer que deja la Liga prácticamente sentenciada. De hecho, el diario Marca titula esta mañana: el Barça gana la 28. ¿Hay alguna cosa más? Los periódicos relatan un nuevo domingo de caos en el AVE y a vueltas con el apagón cuenta hoy el diario El Mundo que la presidenta de Red Eléctrica confía en la investigación en la empresa al mismo equipo que no pudo evitar ese apagón. Por cierto, que sobre el caos eléctrico que se vive en España, hoy cuenta Expansión como una riada de comercializadoras de luz poca conocida están liderando por primera vez el ranking de las mejores ofertas en precios y están golpeando tanto a Iberdrola como a Endesa. Sin que conozcamos todos los detalles, los periódicos sí que destacan esta mañana que Estados Unidos y China hablan de un progreso sustancial en la reunión de Ginebra de este fin de semana. Habrían dado un paso adelante para resolver sus diferencias comerciales.
¿Y qué dice la letra pequeña?
Pues es también una imagen del día hoy en varios periódicos. Son los reyes ayer en el campo de concentración de Mauthausen en Austria. don Felipe y doña Leticia, que quisieron rendir homenaje así a los más de 7.000 republicanos que durante el nazismo fueron deportados a este campo de exterminio. 4.000 españoles murieron allí. El de ayer forma parte de los homenajes en el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. La reina llevó en la mano durante toda la visita un pañuelo con la S envuelta en un triángulo. Era el símbolo que identificaba a los españoles en el campo. Que la memoria de los crímenes aquí cometidos y el recuerdo de nuestros compatriotas permanezcan para preservar su dignidad y no olvidar nunca el horror, dejó escrito el rey en su dedicatoria.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Dónde ponemos hoy el foco?
Mira, en el asilo en España hay cerca de 250.000 solicitudes de asilo sin resolver, que es gente que en algunos casos lleva años viviendo en España y trabajando. El tema es que hay una nueva reforma legal que entra en vigor en una semana que puede hacer que mucha gente que pidió asilo se quede en un limbo legal. Encendemos el foco y te lo cuento. En 2024, cerca de 170.000 personas solicitaron protección internacional en España, que es una cifra récord. Pero este año hemos dejado sin resolver un 30% más de los que dejamos el año pasado. Pedir asilo significa solicitar protección internacional en un país porque no puedes volver al tuyo, porque corres peligro. Te pongo dos ejemplos: Venezuela y Cuba, por persecución política, o Ucrania o Mali, por conflicto armado. ¿Cómo funciona? Pues si estás en territorio español y temes por tu vida, presentas la solicitud, te hacen una entrevista personal, hay una fase de instrucción que puede durar meses, por lo que la persona normalmente recibe un resguardo que le permite vivir legalmente en el país. A los 6 meses puede empezar a trabajar si no hay resolución y el Ministerio de Interior finalmente decide si concede o deniega la protección en última instancia. ¿Qué pasa en Europa? Que la media de concesión de asilo se sitúa en el 40%, es decir, que de 100 que lo piden, se lo dan a 40. En España no llegaríamos ni a 20, entonces nuestra media de concesión es de 18,5. Quiere decir que somos más restrictivos que otros países para aceptar a refugiados y además aceptamos a menos de los que acepta Europa, tardamos más en resolver expedientes. Mira, te presento a María y Andrés. Llegaron en 2021 desde Perú, les amenazaron por su trabajo en el Ministerio Público y huyeron. Estos años han trabajado, han cotizado y no han dependido de ninguna ayuda, pero sus expedientes no se han movido. Escucha.
Sí, la verdad, nosotros pensábamos que estábamos ya integrados porque desde que se habilitó, bueno, igual a mi esposa, el permiso de trabajo, estuvimos y nos manteníamos en una sola empresa. A la fecha se perdió todo, los dos, más de 2 años cotizados, nos dijeron que no tenemos derecho a paro.
Ahora optan por arraigo social, que es otra vía para regularizarse. Pasa que tienen que renunciar al proceso de asilo y al trabajo. Así que ahora están sin papeles, pero también sin empleo. Un empleo que ya no cotiza. El caso es que este nuevo reglamento, aunque pretende aliviar la situación, puede agravarla más, porque va a permitir denegar solicitudes con más rapidez y también reducir o limitar ciertos derechos durante el proceso de espera. Entonces, muchos expertos dicen que esta nueva reforma no soluciona el colapso y lo hace más injusto, porque responde más al control y al filtro que a la protección real. El padre José Cho, que es un cura de Milladoiro, le contaba a nuestros compañeros de COPE Galicia cómo más de 30 familias que tienen su parroquia han vuelto a depender de la caridad después de que hubiesen conseguido vivir de su trabajo. Entonces, la pregunta, ¿empujamos fuera con más burocracia a quien ya generaba dentro? Preguntas. Ahí te lo dejo.
Muy bien dejado, además. Ahora nos vamos al ruido.
Tiri, tiri, tiri.
A ver, un inciso rapidísimo. Con la fórmula coche casa de Línea Directa, al juntar tu seguro de coche con el seguro de hogar, puedes ahorrar como nunca. Así, como lo has escuchado. Junta tu seguro de coche y tu seguro de hogar y ahorra directamente. No te lo pienses más. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Te lo repito, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y ahora ya podemos seguir.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao.
La curiosidad nos hace mejores.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame.
¿Qué hace?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca, nunca, nunca.
Creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en
todo. Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Bueno, ¿y cómo viene el ruido de MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Venga, vamos a por ese ruido que viene en forma de WhatsApp.
Me parece muy grave que se publiquen comunicaciones privadas del presidente del gobierno. Me parece muy grave. Me gustaría saber si alguien va a investigar esta filtración como se han investigado otras. Y también quiero decirle a toda esta campaña de bulos, de fango, de la ultraderecha y de la derecha de este país, que este gobierno va a seguir avanzando.
Bueno, a este le quitas la derecha sí. y la ultraderecha de la sí. boca y no sabe hablar. Bueno, ya no sabe hablar ni con esas palabras. Pero sin esas palabras ya es que se queda literalmente perdido.
Al ministro para la transición digital parece que no le ha gustado que se hayan publicado los mensajes privados entre el presidente del gobierno y José Luis Ábalos, que un día voy a abrir el cajón de los cubiertos en mi casa y va a estar Ábalos también, ¿eh? Por favor. Sánchez le encargaba a su mano derecha de entonces acabar con las críticas internas de algunos varones socialistas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que a Óscar López no le gustan esas filtraciones ahora. Pero antes parece que sí le pilló el gusto. Antes y después de Óscar López.
Y la acción, señor Rajoy, fue mandar mensajes al móvil de un delincuente que entraba en la cárcel con cuentas en Suiza, diciéndole, aguanta Luis, sé fuerte. Me parece muy grave que se publiquen comunicaciones privadas del presidente del gobierno. Me parece muy grave. Me gustaría saber
el antes
si
y el después, ¿eh? Antes bueno. Sí le gustaba, antes no le importaba, incluso lo utilizaba. ¿Tú recuerdas cuando Pedro Sánchez todavía daba entrevistas a medios a los que ahora ni se acerca ni de broma? Sánchez con Ana Rosa, por ejemplo, ¿eh? Que es una cosa ahora mismo imposible. Pues esas filtraciones de los otros sí que le venían muy bien.
¿El problema cuál es? El problema es que venimos de una administración, la anterior, donde sí hubo un presidente del gobierno, que salió en los medios de comunicación SMS de apoyo a un corrupto como fue Bárcenas. El problema es que hoy no tienen nada contra mí. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un político limpio.
Porque soy, es que soy la bomba, señores. Es que soy... Bueno, ha reaparecido Paco Camps. 1.600 personas le acompañaron ese fin de semana con 100 alcaldes e históricos de la época dorada del PP en Valencia. ¿Quiere ser alternativa Amazon?
Estoy a vuestra disposición. Tengo una ilusión bárbara por volver a ponerme con vosotros a trabajar por el presente y el futuro del territorio. Soy consciente que la fuerza de este partido da aquello que tantas veces decimos, que está en el ADN del Partido Popular, que podemos ganar por mayoría absoluta. Vamos a ganar por mayoría absoluta dentro de 2 años si este proyecto que nace hoy aquí en Vélez Evens se pone en marcha y lidera este proyecto hacia el futuro, con todos vosotros.
Claro, en el estrado no estaba el logo del Partido Popular. Parece que este acto pues, se hizo aparte de lo que es la oficialidad de lo que ocurre en Génova. Hay unas imágenes, Herrera, que se han vuelto virales. Strammer, Macron y Merz han visitado Kiev, es decir, Reino Unido, Francia y Alemania, sin Pedro Sánchez. Bueno, hay imágenes de esa reunión un tanto distendidas. Entre risas y buen rollo, en la mesa hay lo que parece una bolsita blanca, que en un momento dado Macron esconde. Bueno, te puedes imaginar por qué se ha hecho viral este momento y cuál es la sospecha mucho más... porque a Macron se le ve una actitud muy risueña. Bueno, eso está funcionando como un tiro ahora mismo en redes. Perdón por lo del tiro.
En ese encuentro han salido algunas cosas. Zelensky le ponía fecha a un nuevo intento de alto el fuego con Putin. Veremos qué pasa el jueves en Turquía. Más ruido. Lidia Valentín fue campeona olímpica en Londres en halterofilia, campeona del mundo en dos ocasiones y de Europa en cuatro. Ha hablado de las deportistas trans en un podcast.
Claro, es que partes con ventaja biológica, quieras o no. Has nacido de una manera. Entonces creo que no es igualitario. Es triste porque al final es una persona que quiere practicar deporte. Pero hay que hacer excepciones y si no competiciones. Pero está claro que no todo vale.
Pues le están cayendo dobladas, ¿eh? Pues así tan
más
educadamente.
Razón que una santa.
Pues no se puede ni decir, ni siquiera así. Y Rita Maestre también ha hecho ruido. ¿Por qué? Porque la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital dice que en el gimnasio se cuece mucha masculinidad tóxica.
Además de los discursos y de los espacios como más políticos y más explícitamente misóginos, hay mucho contenido en redes vinculado, bueno, pues al control del cuerpo, a la disciplina, al orden, al fitness, a la inversión, pero también al gimnasio, ¿no? Como todo una, bueno, ¿cómo has dicho? ¿Manocultura? Vale. En la que de forma más sutil y como menos directa, ¿no?, se generan y se reproducen también esos discursos de odio o misóginos que lo que intentan es abordar de alguna forma la ruptura de la masculinidad tradicional.
¿Pero qué ha dicho?
No lo sé.
Pero vamos a ver, pero esta boba, ¿qué ha dicho? O sea, al final, una serie de circunloquios retruécanos, vueltas y revueltas para decir exactamente qué. ¿Qué ha dicho?
Manocultura, yo me lo he apuntado.
¿Qué hablan esto? Ahora a las 7 noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo. Realidad, realidad, haz tu...
Si tienes más de 60 años, haz tu verano realidad en Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones. Reserva tu viaje a las islas, costas, Albania, Italia, Escocia, Alsacia y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Quien tiene una empresa, tiene un sueño. Alexander McCoy, coach de empresas. Quien tiene una empresa, tiene sueño. José García, dueño de una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
11.20, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora Caldera, debe usted pasar a una revisión para funcionar correctamente.
Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra.
Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024 en la ONCE hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la ONCE tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la ONCE toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE, la última hora en la